Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 39 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Gracias por escuchar El Partidazo. Todas las noches en directo con ustedes está Lama, está Senabre, está Marchante, está Palomar, está Rico y está el gran Tony Freixa, que ha emergido después del confinamiento como Tony, de verdad, una auténtica estrella mediática. Te cogimos siendo un becario de la comunicación y te hemos convertido
en... Hay que ver lo que habéis conseguido, ¿eh?
Un primer espada, un primer espada.
Impresionante cómo trabajáis la cantera.
¿Tú admites que has tomado un papel un poco más duro después del confinamiento? Como que... No quiero emplear la palabra, pero como que te has radicalizado, que te has un poco...
No, yo creo que siempre soy igual, siempre. Hace ya tiempo que estoy un poco en este circo, por llamarlo así, del mundo del fútbol, que al final es eso, porque es una diversión. Y si he tenido alguna intervención que ha podido parecer extrema o radical, yo creo que es porque los acontecimientos lo merecían, ¿no? Porque si hemos visto acontecimientos que son extremos, pues lógicamente los comentarios también deben serlo.
¿Te arrepientes de algo que hayas dicho, de algún tuit que hayas puesto? Es que tengo aquí una... Me han mandado una selección, los mejores tuits de Freixa.
Lo habéis trabajado bien, ¿eh?
No, era muy fácil.
No lo digo solo por vosotros. Yo me quedo sorprendido, sinceramente. Además, no me gusta este protagonismo, lo digo sinceramente. Pero me quedo sorprendido de estoy yo solito con mi móvil y de repente se movilizan todos los medios de comunicación,
claro,
que si Marca, que si AS, que si Gol, que si la COPE, que si Radio Marca, que si uno me llama aberrante.
La caverna,
que si
otro... la caverna.
Oye, pero tranquilo.
El otro día en el golazo de Gol pusieron un vídeo ahí con todos sus mejores tweets y tal. No estaba Lama.
Eso es Lama.
No estaba Lama.
Lama, da la cara, da la cara.
Lunes. No estaba yo, pero la idea fue mía.
Pero lo dejo dicho.
Lo tengo que decir públicamente. Para mí, perdona, Tony, para mí te has convertido... Cada uno puede darle luego el calificativo que quiera, pero para mí eres el portavoz del cabreo del socio del Barça. Ser bueno o malo, pero para mí hay muchos socios del Barça que están enfadados con el tema del VAR y con el tema del arbitraje, y tú has levantado esa bandera y la has llevado. Luego podemos estar de acuerdo contigo o en desacuerdo, pero para mí eres el portavoz del encabritamiento del barcelonismo tema del VAR y del árbitro.
Yo no sé si es bueno o es malo, lo que sí que es una reacción sincera por mi parte, y esa coincidencia que existe entre todos esos medios pudiera parecer que hay una organización, y seguro que no, seguro que son imaginaciones mías, pero me sorprende que todo el mundo de repente se ponga de acuerdo en hablar de, al final, yo...
Pero sabes lo que va, que hay muy pocos que tengan la gracia que tienes tú, entonces cuando aparece uno que es gracioso y que se atreve a decir lo que otro
gracioso,
a mí Freixa me parece gracioso.
Mira, a ti te hace gracia, pero hay gente...
Yo te digo, bueno, a mí me parece gracioso desde el momento que encabrona a Paco González. Ya me parece gracioso.
Sí, Paco,
por ejemplo,
eso
ya me gusta.
Oye,
luego habrá gente que le guste y que no, eso es otra cosa.
Freixa, Piqué te ha felicitado en un mensaje privado diciendo, ay, Tony, bien, ¿no?
¿Qué va?
¿Has recibido muchos apoyos del barcelonismo en privado de grandes figuras barcelonistas o no?
Bueno, es lo que un poco comentáis, pues la gente que quisiera decir lo mismo y a lo mejor no llegaría a tanta gente porque, bueno, pues por mi perfil puedo hacerlo por los seguidores que tengo, pues a lo mejor la gente sí que se siente identificada, eso sí, y muchísima
¿Del
gente...
Vestuario?
Y,
¿Del vestuario?
Y muchísima gente en Barcelona pues coincide plenamente con mi opinión, y ya no solo en Barcelona, como dije el otro día, hasta Gaizka Garitano, el entrenador del Athletic Club, también hizo un comentario parecido, con su prudencia, evidentemente, y en su posición, que es distinta a la mía.
¿Has escuchado a Luis Suárez con Mundo Deportivo hoy? ¿Lo ha dicho?
Sí, sí.
Vamos a escucharlo para que lo recuerden los oyentes del Partidazo.
Bueno, de la Liga hay que ser autocrítico, que la Liga la dejamos capaz nosotros mismos. Somos conscientes que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa. Y ahora sabemos que nos quedan dos partidos por el prestigio, por lo que te exige el Barcelona y por nuestro orgullo. Tenemos que dejarlo lo más alto posible porque es lo que nos queda, y después centrarse de lleno en el único título que podemos pelear este año, que es poder conseguir la Champions.
No buscar ninguna excusa, dice Luis Suárez. ¿Estás de acuerdo con él?
Está muy bien que un jugador que al final es protagonista y en su mano está el poder ganar los partidos conjuntamente con sus compañeros tenga este análisis y diga, no, es que nosotros hemos fallado, que también es verdad. Si es que cuando se analiza una situación, a lo mejor no es atribuible únicamente a un factor, sino a varios. Y en este
¿Para
caso,
ti qué ha sido más importante, el VAR o las cagadas del Barça?
Todo es importante. Mira, la Liga Española son 114 puntos y el Barça va a acabar la Liga, si gana los dos que le quedan, con 85. O sea, puedes decir, el Barça ha perdido 29 puntos. ¿Le podemos culpar al Barça por no haber ganado esos 29 puntos? O no los 29, digamos 12 más, ¿no? Las dos ligas anteriores el Barça ganaba con 18, 17 puntos de ventaja. Entonces, la incidencia del arbitraje, del VAR, de las circunstancias, del terreno de juego, de si estaba seco, de si estaba mojado, lo que tú quieras, todos los factores que pueden influir en el fútbol, pues al Barça no le afectaban porque sacaba 18 puntos al segundo. En el momento en que este año hemos sido más justos, y eso también es un factor que hay que reconocer y es lo que dice Luis Suárez, pues entonces le ha penalizado esos otros factores. O sea, que no es que lo hayas de atribuir a uno solo, sino al conjunto de ellos.
Sí, pero él habla de excusas, de no hay que buscar excusas, claro, refiriéndose a que el VAR se está utilizando como excusa por alguien.
Bueno, a ver, él emplea el término excusas y tampoco vamos a analizar el léxico de Luis Suárez. No, ahora no nos lo cojamos como que el que habla del VAR está
poniendo
una excusa. Se expresa muy bien, sí, pero que yo interpreto.
A mí me suena eso.
Yo interpreto que él es consciente, como jugador, que si ellos hubieran tenido el rendimiento óptimo que han tenido en otras temporadas, estos factores no hubieran afectado. Yo lo interpreto así.
Oye, teniendo en cuenta lo importante que eres en Twitter y tal, el jueves, si gana la Liga el Madrid, ¿vas a felicitar al Madrid con un tuit elegante?
Pues no, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo los tuits los hago espontáneamente, ¿no? Claro. No tengo, a diferencia de estos análisis...
¿Tú crees que te va a salir espontáneo felicitar al Madrid el jueves?
No, te aseguro que todo lo que escribo, y además lo podéis comprobar, porque es inmediato al momento que se produce el hecho. O sea, lo que me salga, si me sale algo, lo pondré, y si no me sale nada, pues hasta luego, Lucas.
No, es que no recuerdo, ¿las Champions las felicitaste? ¿Te salió o no te salió?
No me ha salido.
No te salió.
Pero bueno, voy a buscar a ver si
sale. Vaya por Dios, hombre, vaya por Dios. Pues nada, vamos a esperar a ver el jueves. Sí.
Pero que hay que hacer poner un tuit para felicitar. Como...
Hombre, es elegante, Tony.
Es elegante, ¿no?
Sí.
Bueno, pero eso ya lo hace el Fútbol Club Barcelona. El Seni.
¿No dices que sois más que un club? Pues no, vale, esas cosas
digo
se detectan.
El Fútbol Club Barcelona lo hace habitualmente, que al final es el que importa lo que yo felicite o deje de felicitar. Mira, el otro día me hizo ilusión poner un tuit por el ascenso del Cádiz. Me hizo mucha ilusión y lo puse. Y al final, lo que yo escribo me sale del corazón, o sea, es pasión. No, vale. Si no me sale, tampoco será bueno que sea hipócrita, ¿no?
No, eso sin duda.
Claro.
Pues si no lo escribes, el jueves quedamos en el partidazo y así te pregunto, ¿vale?
¿Porque va a ganar el Madrid la Liga el jueves?
No, yo me huelo que tiene pinta que la gana el jueves.
¿Ah, sí? Vale.
¿Tú crees que la gana el jueves o el domingo?
Vamos a ver.
¿Hay remontada, Tony?
¿De verdad crees en la remontada?
Depende de sí mismo. Hombre, yo en el mundo del fútbol he visto ya tantas cosas que yo no me atrevo a descartar nada. Está claro que lo tiene en su mano para ganarla. Pero, oye, yo he vivido las ligas de Tenerife, la liga del penalti de Jukic. Sí. Se han visto muchas cosas.
Está Piqué ya haciendo waysurf o como se llame, ya está.
Sí, hombre, el otro día en bicicleta, esto no es problema.
En bicicleta,
Piqué es capaz de hacer de todo.
Sí, sí. Tú, por cierto, tú que estuviste dentro, ¿el código interno permite ir a los partidos en bicicleta?
Bueno, más que código interno, en el contrato ya se contempla que no se debe. Actividades que puedan atentar o poner en peligro la integridad, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí está un poquito al límite.
Está en ninguna de las dos, lo ponen.
pero bueno, oye, mira, Piqué lo hizo por algún motivo y seguro que tiene mensaje, que ya sabemos todos cuál es, y es divertido.
¿Qué mensaje tiene?
Bueno,
¿lo del descenso?
Que era una bicicleta de descenso. Sí,
¿que era
no
una
sé.
Bicicleta de descenso? ¿En serio?
Sí, no sé, se ha comentado, yo tampoco lo sé, no he hablado con él para saber su significado, no lo sé.
O sea, jugaba contra el Español, el Barça, iba a bajar el Español, y como iba, era un descenso del Español, Piqué fue al partido en una bicicleta de descenso. ¿Tú crees que la gente hila tan fino?
No me lo preguntes a mí, porque no estoy dando una explicación que he oído, yo no la sé la explicación, pero pudiera ser, y si fuera esa, pues teniendo en cuenta la personalidad de Piqué, pues tiene su
gracia. Sí, puede ser, sí, puede ser. ¿Cuándo te vas de vacaciones, Tony?
No, hombre, hasta agosto estamos trabajando.
Vale,
el 1 de agosto ya me voy, pero vamos, tampoco estoy muy lejos, ¿eh?
Vale. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Gracias, Tony Freixa, en el partidazo. Rico, ¿sigues por ahí, no?
Estaba escuchando atentamente.
¿Y qué opinas?
¿A
quién ibas a decir? ¿A quién? ¿Al señor Freixa o ibas a ponerle un cargo?
Sí, no, al señor Freixa. Yo he tenido buena relación con él y yo le tengo respeto a todo el mundo. Sí, el señor Freixa, sí. Uh-huh. No sabía si te tenía que responder a lo que ha dicho Freixa o a lo que ha dicho Suárez.
Elige. Prefiero lo de Suárez. Prefiero lo de Suárez.
Pues mira, te diré que ha hecho lo correcto. Si ha sido sincero, piensa exactamente lo mismo que pienso yo. Ya lo he dicho aquí muchas veces. Y si fuese todavía más sincero, me preguntaría qué tengo que hacer yo el año que viene con respecto al Barça. Porque la autocrítica que tiene en lo colectivo, también me gustaría verlo en lo particular. Todos hemos tenido la sensación esa que tiene Freixa de que el VAR solo se equivoca para un lado. Yo tengo la sensación de que hay veces que hay futbolistas que juegan por decreto. Y esto, lo primero que tiene que conseguir el Barça de la próxima temporada es que el público y los medios tengan la sensación de que no mandan los futbolistas, que manda el entrenador.
Eso es muy difícil, ¿eh?
Pides mucho, Miguel.
Eso...
Bueno, pides mucho con lo de que manda el entrenador y pides más con lo de que Luis
podrá,
Suárez...
Podrá pasar en el Barça dentro de veces... 3-4 años.
Pero pregunta ingenua, ¿de eso tienen la culpa los jugadores?
No,
el que lo ha permitido.
Por supuesto que no.
Claro,
no, no tiene, exactamente, no tienen la culpa los jugadores, ni tampoco es una cosa...
Guardiola ya se fue por eso.
Pero pues fíjate, es lo que te estoy diciendo, que no es que venga de esta temporada, es que esto viene de muy lejos. Y luego Setién, como buen jugador de ajedrez, debe saber que para ganar algunas partidas hay que sacrificar alguna pieza importante.
De las cuentas que hacía Freixa, solo una puntualización. Porque está diciendo, el Barça no tenía tantos... Está a punto de hacer el récord negativo de puntos desde 2008, no sé qué año, con Rijkaard y tal. El Barça está camino de hacer casi los mismos puntos que el año pasado. O sea, aquí la única diferencia que hay... Lo digo porque todo el mundo está pensando que la temporada del Barça es nefasta, y lo es, pero no es muy diferente a la anterior o al anterior, ¿eh? Aquí la diferencia que hay es que el Madrid existe, y el año pasado y el anterior, el Madrid en enero, en febrero, había dimitido.
Creo que son
85 puntos el año pasado
87
y ahora vamos camino.
Y el Madrid 68.
Claro. Sí, si ahora el Barça gana
fuera de la liga con muchos meses de antelación, ¿eh?
Mira, eso te puedo decir que es el único mérito que yo le doy al Barcelona este año, es que con todo lo mal que lo ha hecho está compitiendo la liga hasta dos jornadas
hasta el final. Eso es cierto.
Es una forma de verlo, pero la otra es que los últimos dos años han sido casi iguales. Que
ha dicho
en cuanto a puntos, no, Dani.
En cuanto a la sensación general...
Tuvo 87 el año pasado y 93 el anterior.
Sí.
O sea, el tema es que el año pasado y el anterior, con lo que tenía, le sobraba para ganar. Este año, cuando empezó esto de la competición express después del coronavirus, dijimos aquí una noche que el empate era muy mal resultado, porque el Barça no ha perdido ningún partido después de la reactivación de la Liga. Pero ha empatado tres y se deja 6 puntos y se va a la Liga.
Decíamos ayer que el TAS permite que juegue la Champions el City, algo que la UEFA no quería, por el tema del fair play financiero, etcétera, etcétera. Ha habido la reacción de Tebas, ayer escuchamos la reacción de Tebas muy contundente contra esta decisión. Atención a las dos que van a escuchar ahora los oyentes del partidazo. Esta es de Mourinho.
In relation to the decision, I think,
en relación con la decisión, hay que decir que es vergonzosa. Porque si el Manchester City no es culpable, creo que castigarles con una multa es una vergüenza como decisión. Si no son culpables, no deberían ser castigados.
Casi nada, ¿eh?
Es muy comercial. Porque tú puedes ser culpable de algo, pero no de lo que te acusan, y por lo tanto no te meten el paquete por lo que te estaban acusando, sino por otra cosa, y eso no implica que te aparten de la competición durante dos años.
La culpabilidad hay rangos también.
Este es Klopp, el entrenador del Liverpool.
Desde el punto de vista personal, estoy contento porque el Manchester City pueda jugar la Champions el próximo año. Porque si pienso en la Liga y el City tuviera 10 o 12 partidos menos y sus jugadores descansaran, es que no veo ninguna opción para ningún equipo. Solo creo que todos deberíamos acoplarnos a este contexto del fair play financiero. Es todo lo que puedo decir. Yo espero que el fair play financiero permanezca porque fija unos límites que no puedes superar, y eso es bueno para el fútbol.
El fair play financiero se reduce a que estos clubes, como el City o como el Paris Saint-Germain, reciben decenas de millones de euros del mundo árabe, de los árabes, Qatar, de Abu Dhabi, etcétera, etcétera. Estos emiratos inyectan mucha pasta y hacen que
tienen más dinero que los propietarios de los otros equipos ingleses.
Son clubes Estado, clubes patrocinados directamente por países que tienen mucho dinero y que juegan pues no juegan en igualdad de condiciones. Vamos a Reino Unido. Guillén Balagueo, hola Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
En realidad allí la gente está contra el City o está a favor del City después de la decisión del TAS.
Si eres del City, a favor del City, hombre, si no, claro. En contra. Es así.
Todos los demás contra el City. Los que no son del City están todos contra el City, ¿no?
Básicamente, sí. Sí, lógicamente el City está contento porque se ha demostrado, según ellos, que lógicamente no han hecho nada malo. Ya te digo que tengo entendido que los principales clubes europeos tienen un WhatsApp con participantes del máximo nivel que están planteándose el siguiente paso, porque la clave, según alguno de ellos, es si el City ha evitado el castigo por un tecnicismo, es decir, al prescribir las acusaciones como anunció el TAS, se ha evitado en realidad estudiar con más detalle un posible patrocinio ilegal, o, como digo, si el City tiene razón y no se hizo nada malo, y que la obstrucción de las investigaciones que le ha costado esa multa de 10 millones que menciona José Mourinho fue simplemente porque no creyeron nunca la justicia de un proceso organizado y a la vez juzgado por UEFA. Así que las posturas están muy divididas. Hoy Pep Guardiola tenía ganas de hablar y de reaccionar después del veredicto del TAS. Y aparte de contestar, por ejemplo, a José Mourinho y a Klopp diciendo que yo sé y todos los entrenadores deberían saber que nosotros hemos sido dañados, que merecemos una disculpa y que si hubiéramos hecho algo realmente mal, la sanción no hubiera sido de 10 millones. También a Klopp ha dicho que Klopp decía que no había sido un buen día. Pep contestó que lo era un buen día porque se demostró que hemos jugado con las mismas reglas que el resto de clubes. Y luego una cosa que tenía muy dentro, que es que hay para que conseguir que el City fuera castigado, el pasado marzo, 8 de los 10 primeros equipos de la Premier, o sea, los grandes nombres excepto el Sheffield United y el propio City, presentaron un escrito al TAS para añadir presión y mostrando su total apoyo al castigo que planeaba la UEFA. Y ante eso, hoy Pep Guardiola también ha dicho que ya sé que equipos grandes como el Liverpool, como el Manchester United y especialmente el Arsenal, es incómodo que estemos aquí. Queremos competir con ellos, intentar conseguir lo que hicieron ellos en el pasado, y si no lo comparten deberían hablar directamente con nuestro presidente y con nuestro CEO en lugar de ir susurrando entre ellos y a espaldas de nosotros. Uy,
vaya ambientito, sí. En la Premier con el City. Vaya tensión. ¿Es verdad que Guardiola ha dicho que hubiera seguido en el City aunque lo hubieran sancionado y hubieran bajado al City a segunda división? ¿Ha dicho eso?
Sí, es que se publicó en su día que lo que tenían que hacer con el City es bajarlo a la League Two, a la tercera división, dijéramos, y en ese momento ya llegó a decir que sí, que él se quedaría si fuera necesario, y luego ha vuelto a insistir hoy, por cierto, sobre su futuro. El City quiere convencer a Pep para que se quede un año más.
¿Es el entrenador mejor pagado de Inglaterra, Guardiola?
No lo sé, la verdad que no lo sé.
Vale. Me extrañaría que no lo fuera,
¿eh? No, igual es Mourinho ahora, con el Tottenham, con el contrato que tiene con el Tottenham.
Klopp, cuando firma por el Liverpool, no venía con un gran contrato. Y Mourinho entró en el Tottenham.
Sí, Mourinho firmó un contratazo.
Sí, pero yo te digo a ti que, gana menos en el Tottenham que ganaba en el Madrid.
Seguro, hombre.
Por favor.
Me dicen, Mourinho 18, Pep 23.
Seguro. Yo siempre he oído que los dos mejores pagados en el mundo son Simeone y Guardiola.
Sí, es así.
Dos entrenadores muy parecidos.
Precisamente por eso. Claro. Porque son distintos.
Son los dos
mejores de cada estilo.
Efectivamente. Claro. Sí,
ya
sí.
Está. Pues tal ahí cual. Está el tema.
Pues nada, estaremos pendientes de todo en Inglaterra. Gracias, Guillem.
Venga, buenas noches.
Ah, una cosa que se me olvida. Lo de Oblak. ¿Es verdad que el Chelsea ofrece 100 millones por Jan Oblak?
Es cierto que quieren a Oblak. Es cierto que estarían dispuestos a valorarle, no a pagar 100 millones, sino a valorarle 100 millones y que solamente harían esta operación si, lógicamente, el Atlético de Madrid la aceptara, pero si entrara Kepa, en un intercambio de jugadores Kepa y algún otro jugador, si el Atlético de Madrid quisiera, lo que no sería es pagar los 120 millones de la cláusula de Oblak. pero de momento no hay negociaciones, sino es un deseo del Chelsea, eso sí que es verdad.
Gracias, hasta luego, Guillem.
Chao.
El Atlético de Madrid en ese tema va a hacer exactamente igual que ha hecho en todos los demás. Remitirse a la cláusula.
Es que Griezmann, al Cholo, si le quitan a Oblak al Cholo, puede montar una...
Ayer yo contaba que un día en una tertulia le dijeron entre Griezmann y Oblak, dijo Oblak, porque él piensa que los equipos se construyen desde atrás. Lucas lo quería el Bayern, 80. Griezmann lo quería el Barça, 120 más 16, 136. Y ahora Thomas, que sabes que tiene una cláusula bajísima, le van a doblar el sueldo y la cláusula. O sea que el Atlético, yo creo que es cierto que el coronavirus le va a afectar económicamente, pero también es verdad que meterse en Champions le va a dar una tranquilidad, y si suena el ganar un título, le va a equilibrar económicamente y no va a necesitar hacer ningún gran traspaso para compensar dinero.
A por Lemar no viene nadie, joder. Mira que...
No, sí vienen, lo que pasa es que no vienen por lo que vale.
Por lo que vale y por lo que no está amortizado, que no cubre y que genera pérdidas.
Sí, ya picará algún, el Arsenal típico. Sí.
Mira, está Maldini ya preparado. Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí muy escuchando buenas. Atentamente.
Sí. ¿Tú vendías a Oblak por 100 millones de euros?
120.
Por cierto, hombre...
No, 100. Digamos, lo que ofrece el Chelsea es 100. 120 lo tienes que vender sí o sí, porque lo llevan.
Yo no lo vendería a Oblak, salvo que la cláusula ya no puedes hacer nada, no le vendería. Creo que el Atlético de Madrid se construye desde atrás, creo que lo decía Marolo, y me parece que es que además es que no hay un porterismo comparable a Oblak que pueda fichar el Atlético de Madrid. Yo no le vendería, sinceramente. Si quiere ganar la Champions o tener un proyecto para ganar la Liga, que es el proyecto que tiene que hacer el Atlético de Madrid el año que viene, porque este año el Atlético de Madrid, la temporada puede ser histórica si gana la Champions, pero en la Liga ha estado muy lejos de poder ganarla y tiene que estar más cerca.
No sé quién decía ayer en Tiempo de Juego que en la Liga Española están los tres mejores porteros del mundo. Courtois, Oblak y Ter Stegen. ¿Estás de acuerdo? ¿O hay
totalmente
alguno...?
Sí, estoy de acuerdo completamente. Podríamos meter ahí a Alisson, que es un gran portero también, pero yo creo que son los tres mejores. Aparte que son porteros, dos de ellos un poco más similares, Courtois y Oblak, uno muy distinto como es Ter Stegen, y cada uno está en el equipo ideal, porque Ter Stegen está ideal en el Barça por la forma de jugar, y Oblak y Courtois en sus equipos también.
Ahora estamos con Maldini, y con la sección de Mundo Maldini. Antes de que os vayáis, comentaristas, y de que descanséis y estéis listos para mañana, Juan Fierro, en Washington, corresponsal de la cadena COPE, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Ya está todos los equipos de la NBA, ya están en la burbuja. Me encanta ese nombre de la burbuja, ahí en Orlando.
Es lo que es.
No sí, paran es de burbuja. Caer y de dar noticias de la burbuja.
Vamos a ver, dentro ha habido jugadores que han dado positivo. Dos jugadores, ¿no?
Dos. De los 322 que han llegado, dos han dado positivos.
¿Y eso pone en peligro al resto de la burbuja o qué se hace con ese tema?
Los han mandado a casa. Los han mandado a casa, que sigan allí, los han sacado de la burbuja inmediatamente. Hay otros dos que no han dado positivo, pero que se han saltado de alguna manera la burbuja, que es Richard Holmes de Sacramento y Bruno Cobloco de los Rockets. El primero porque salió a coger comida que había encargado y salió de la burbuja, y entonces le han dicho, pues ahora 8 días más de cuarentena, lo mismo que a Cobloco, que se equivocó y se fue por otro lado y se salió. Y les han dicho a los dos que 8 días...
Solo el hecho de salir ya motivo de sanción.
Fue a buscar una hamburguesa y solo por ir a buscar la hamburguesa, le trataron como
en la Bundesliga cuando se marchó que le entraba a comprar un cepillo de dientes.
Al dentista,
Claro, pues a los dos les han dicho que 8 días más antes de empezar todo esto, que teóricamente tendría que empezar el 30 de julio, o que va a empezar el 30 de julio, aunque antes de empezar ya los jugadores se mostraron bastante críticos con la manera en que se ha llevado esto, y la verdad es que ha habido alguna protesta. Veremos a ver cómo llegamos de aquí al 30 de julio, si hay más casos, porque el máximo dirigente de la NBA ha dicho hoy que no descarta que pueda haber más positivos. Fuera de los que están en la burbuja hay otros 19 jugadores de la NBA que han dado positivo, que se han quedado en sus casas. Alguno de ellos está entrenando porque aunque ha dado positivo no tiene ningún síntoma y está de alguna manera muy, muy enclaustrado, pero entrenando. Pero el máximo dirigente de la NBA decía hoy que no descartaba que se pudieran producir más casos. Veremos si hay más casos, veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Tenemos tiempo hasta el 30 de julio. No hay muchísima expectación porque más o menos, todo el mundo espera que esto vaya de una manera que ganen los que se suponía que iban a ganar, con lo cual, hay otro tema que puede ser circunstancial y que puede traer algo de atención, y es el tema de las discusiones raciales en los Estados Unidos, cómo se afrontan una vez que empiece la competición de la NBA, porque les han permitido a los jugadores que, si quieren, quiten su nombre de las camisetas y pongan algún lema como Black Lives Matter o Vote o sí se puede, por ejemplo, cosas así. Pero hay algunos jugadores, como por ejemplo LeBron, ha dicho que no va a cambiar lo que dice en su camiseta y que va a seguir llevando su nombre. Bueno. Es algo que ha sorprendido mucho, porque LeBron quizás ha sido el más que más ha expresado sus ideas durante todo este debate.
Bueno, claro, pero es que estamos en la dictadura de la moralidad. LeBron ya ha expresado sus ideas. ¿Qué tiene que poner en la camiseta lo que quieren poner algunos? LeBron pondrá lo que le dé la gana a él.
LeBron ha dicho que le han dejado fuera de este debate, que él tenía alguna idea y que como lo han dejado fuera, pues sé que él no se mete y que va a dejar su nombre en la camiseta.
Oye, ¿va a dar rueda de prensa Trump ahora, en unos minutos?
No, ha terminado ya.
¿Ha terminado? ¿Qué ha dicho? Sí. ¿Ha dicho algo de nosotros? ¿De España? No.
Sí, vale. nos ha vuelto a citar, sí. Sí que ha habido.
¿Qué ha dicho de España?
Bueno, que hablando otra vez del cierre de fronteras y tal, dijo que él cerró las fronteras primero con China y luego con Europa cuando vio que había países como Italia, Francia y España que lo estaban pasando muy mal y que la situación era muy mala. Es una referencia casi típica, ¿no?, del presidente. La verdad es que ha estado pues más de una hora él solo en los jardines de la Casa Blanca. Bueno, ha sido tremendo. Ha empezado hablando de China porque ya se han acabado todas las buenas referencias hacia Hong Kong, y entonces se va a tratar a partir de ahora a Hong Kong como al resto de China. Se han acabado los beneficios que tenía Hong Kong, y luego a partir de ahí ha enlazado él solo, ya está, como te digo, una hora hablando él solo. Ha sido más un meeting político el que no pudo hacer.
¿Pero este cómo hablando semana. Él solo? ¿Había preguntas de periodistas o no?
Al final 12 minutos solo de preguntas, pero él ha estado hablando una hora.
Un meeting político
desde la Casa Blanca. Todo
gracias,
en contra
Juan.
De Biden, como puede ser, como te puedes imaginar,
sí, claro.
Pero bueno.
Estamos en año
Esto
electoral.
Se va calentando de cara a noviembre.
Sí, de cara a noviembre, año electoral en Estados Unidos. Gracias, Juan, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Mensajes, tramo final. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Decía uno, todo el mundo le hace entrevistas a Freixa, pero nadie le pregunta por el VAR en el clásico de la primera vuelta.
Se lo dije mil veces ya a Freixa eso.
Decía este oyente, el robo al Madrid no interesa, ¿verdad? Freixa, lo de Piqué llegando en bici en día de partido y haciendo surf, ¿eso es de multa o no es de multa? Interesante lo que dice Freixa. Lo que escribí me salió del corazón y soy honesto. Es decir, con ese argumento puedo descalificar, injuriar, desmentir, en fin, lo que me dé la gana, y los demás tenemos que aceptarlo y punto. Soy del Madrid y me estoy acongojando con vender la piel del oso antes de cazarlo, que quedan dos partidos. Esperad un poco, tanto los periodistas como los políticos, que si pinchamos ya la hemos liado. Y dice un oyente, casualidades de la vida, Hernández vuelve a arbitrar un partido decisivo al Real Madrid. Podéis ir preparando el partidazo del jueves enfocado a la polémica en contra del Madrid. El alirón tendrá que esperar al tertulión del domingo. Y escucha un oyente que hoy no puede escucharnos.
Juanma, tengo que confesarte que he pecado porque no os estoy escuchando, pero tengo excusa porque acabo los exámenes y me estoy tomando una cerveza, que os dedico a todos, a vuestra salud.
Joder, hombre, pues disfrútala. Acaba los exámenes el hombre, pues espero que vayan bien las notas. Lamas en Abre Marchante, Paloma Rico, gracias, por estar en el partidazo una noche más. Ya 14 de julio,
Buenas noches, familia.
¿Tenéis ganas de las vacaciones? ¿Tenéis muchas ganas?
¿Qué vacaciones? No va a
Están
ver,
ahí,
no va
¿eh? Ya están ahí. Lama, ya tienes ahí las vacaciones.
Ahora viene la Champions, hombre.
No, ahora todavía, joder.
No paramos.
Hasta el 7 de agosto todavía tenemos, hombre.
Bueno, pero ¿cómo? Es que después de que acabe la Liga de Primera van los playoffs de Segunda y la Champions.
Vale,
¿cómo va todo seguido?
Vale. Entonces nada, no nos vamos. Vale. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Este jueves, desde las 8, una liga y todo por decidir. Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid, Villarreal.
¡Ay, qué bonito!
El Madrid se juega a ser el campeón de liga.
¡Qué remata!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Viva!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Julio, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí.
No, te iba a decir que antes de ir con el guión, hoy ha ganado la Atalanta por goleada, 6-2.
Sí, al Brescia, sí.
Sí. ¿Te parece un candidato para...?
Sí, me parece un candidato. A ver, no el principal candidato, pero sí me lo parece porque es un equipo que ha metido 93 goles. Solo ha marcado más goles que el Atalanta en las grandes ligas, el Manchester City. Y me parece un candidato porque es un equipo que juega de memoria. Es muy ofensivo, es muy agresivo y ha mejorado defensivamente bastante. El otro día a la Juventus en el primer tiempo en Turín le pegó un baño, ¿eh? Al final acabó empate a 2, pero le pegó un baño a la Juventus en Turín. Tremendo. Tiene jugadores en gran momento de forma que se atreven a todo, como Papu Gómez, cuya adaptación al medio campo está siendo clave. Luego arriba tiene Zapata, Ilicic está muy bien, los laterales llegan muy bien. Bueno, ya he visto lo que hizo con el Valencia. O sea, el Valencia le aplastó en los dos partidos. Y no es el principal candidato, pero en esta Champions tan especial a un solo partido... no sería tampoco un sorpresor histórico que la pudiera ganar tal y como está la Atalanta.
Pues a ver qué es lo que pasa.
Es un equipo que da miedo. Tiene que jugar contra el Paris Saint-Germain.
Es una Champions tan imprevisible, tan claro, es distinto a todo lo que hemos visto nunca.
Claro, si ya de por sí la Champions es bastante traicionera, porque de repente tienes un mal día y te vas a la calle. No hace tanto fue una final Oporto-Mónaco, por ejemplo, no hace demasiados años. Hemos visto muchos casos de equipos que son candidatos que tienen un mal día. Al Manchester City le ha pasado, tuvo un mal día contra el Tottenham, por ejemplo, y se acabó quedando fuera. Y pues imagínate eso a un partido nada más. O sea, esto está, no digo para cualquiera, pero porque hay favoritos, pero ya las sorpresas son más relativas ahora.
Bueno, el otro día Maldini eligió en su canal de YouTube a los mejores mediocentros actuales y hoy va a elegir a los mejores mediocentros de la historia.
Sí,
la única condición es que estén retirados ya, ¿no?
Sí, sí, vamos a hacer solo retirados. He elegido los mejores, luego quiero decir quién es el mejor de todos para mí, de la historia que yo he visto. Y digamos que hablo de concepto de mediocentro de pivote, en un 4-3-3, o sea, de jugador que puede jugar de pivote, o sea, no vale Modric ni Kroos, por ejemplo, que son jugadores interiores para jugar más arriba, que pueden jugar en esa posición, pero que no es su posición natural. Entonces quiero, hay muchos conceptos importantes para un mediocentro. Sentido posicional, que sean técnicamente buenos, que sean recuperadores, y hay unos más completos que otros. Por ejemplo, Andrea Pirlo. Pirlo es un caso, es el principal caso de futbolista reconvertido de la media punta al mediocentro. La reconvirtió en su día Carleto Mazzone en el Brescia y luego en el Milan fue una revolución jugando ahí. A mí me parece que en cuanto a mediocentro es lo más completo que he visto nunca y ha jugado ya muchos años de su carrera como mediocentro. Pirlo lo tenía todo, pase largo, disparo de media distancia cuando llegaba cerca del área. Era un organizador jugando en esa posición, igual que Fernando Redondo, que técnicamente era muy bueno. Fíjate, yo Redondo es el jugador que mejor he visto proteger la pelota con el cuerpo. O sea, era cuando muchas veces escucho dicen que los que no son porteros no pueden jugar con los brazos, tampoco es verdad exactamente. No pueden tocar la pelota con los brazos o con las manos, pero la forma de utilizar los brazos que tenía Fernando Redondo era espectacular. Yo es de los mejores que he visto nunca, le pondría entre los tres mejores. Luego, por ejemplo, Maciño, que era más mediocentro puro posicional, que fue campeón del mundo del 94, igual que Dunga, que también gana ese mundial del 94. Y digamos que él empieza a utilizar mucho ese puesto Brasil después de él. O por ejemplo, Osvaldo Ardiles, siendo un jugador completamente distinto en cuanto a forma de jugar, era un mediocentro muy importante, le llamaban el socio de todos porque era técnicamente bueno y todos le buscaban, absolutamente todos. Luego, por ejemplo, en España hemos tenido a Xavi Alonso y a Guardiola, que son dos ejemplos. Ahora tenemos a Busquets, pero aquí solo quiero poner jugadores retirados, ¿no? Xavi Alonso y Pep Guardiola eran fantásticos los dos, hasta el punto de que es difícil quedarse con uno y con otro. Yo me quedaría ligerísimamente con Guardiola por delante, pero porque Xavi Alonso a veces jugaba más protegido que Guardiola, que jugaba como único pivote. Y luego quiero comentarte, Makelele, digamos desde el punto de vista del mediocentro defensivo, pero capaz también de manejar bien la pelota, era fantástico. Tenía muy buen cambio de ritmo Makelele, ¿eh? Patrick Vieira, que era el mediocentro llegador por excelencia en el Arsenal. Acuérdate que el Arsenal, que era un equipo que digamos que jugaba una ida y vuelta permanente, partidos muy abiertos muchas veces, y eso era Vieira. Y luego quiero hablar de Rijkaard, para mí, que se habla mucho de Gullit y de Van Basten, pero en el Milan era impresionante cómo jugaba al lado de Ancelotti como pivote, también un gran despliegue físico, pero para mí el mejor mediocentro que he visto nunca es Mauro Silva. Yo creo que no he visto un mediocentro más completo en todos los conceptos que para ser un gran mediocentro que Mauro Silva. Y seguramente tiene menos nombre que otros, ¿eh? Pero creo que lo tenía todo. O sea, técnica, le ves jugar bien posicionado siempre, sentido sí, sí. Táctico, potente para recuperar balones. Era un espectáculo. Para mí el mejor que he visto nunca, ¿eh? Mauro Silva.
Vale. Pues, ¿te queda alguno por destacar?
No, simplemente decir que actuales, para mí los dos mejores son Casemiro y Kimmich. Siendo muy distintos, me quedaría ligerísimamente con Kimmich por delante de Casemiro, pero la verdad es que Casemiro está a un nivel altísimo también.
Sí, pero una cosa, el palmarés de Casemiro es, quiero decir, no le llega a Kimmich ni a la
no.
Suela
del zapato. Si hablamos de palmarés, desde luego...
Como saque copas Casemiro, vamos,
en tierra.
Kimmich, en copas de Europa, ¿eh?
En cuanto a palmarés, sí, no hay duda. Hablo un poco más de la forma, como futbolista en sí, ¿no?
No, pero una cosa, con importancia en esas copas, porque hay gente que tiene... Soy campeón de Europa, vale, sí, jugaste dos minutos, pero no, Casemiro con mucha importancia.
No, Casemiro, yo creo que salvó una de las finales,
sí.
Las ha jugado todas como titular, incluso la de la Juve, por ejemplo, marcando un gol, y no sé, Casemiro es un jugador imprescindible en el Madrid, lo ha sido desde prácticamente cuando llegó, eso no hay duda.
Personajes del fin de semana y análisis de cómo fueron sus partidos. A ver, comenzamos con David Luiz.
Sí, David Luiz fue el protagonista negativo del derbi del norte de Londres, que acabó perdiendo el Arsenal y que la verdad que, hay una jugada en la que le da un pase atrás Kolasinac y queda en evidencia porque está muy lento realmente, y luego no está para jugar, la verdad, y está siendo bastante desastroso el momento de David Luiz, que le está costando muchos puntos al Arsenal. Y luego hay que hablar del golazo que marcó Lacazette también, marcó un gran gol Lacazette. Pero bueno, fue un derbi del norte de Londres bastante descafeinado, con dos equipos bastante lejos ya de la zona, digamos, de poder ser campeones o estar cerca realmente de haber peleado el título. Es un momento difícil para los dos, ¿eh?
Raúl Jiménez,
quiero hablar un poquito de él porque creo que es el gran jugador mexicano del momento en Europa, francamente. Está a un nivel muy alto en el Wolverhampton Wanderers, y como no está en un grande de Inglaterra, un equipo importante...
El ex del Atleti, ¿no?
Él es del Atlético de Madrid, sí, lleva 16 goles en Liga. Ha superado ya la mejor marca de su carrera y es un delantero, digamos que no tan habitual del fútbol mexicano, que suelen ser delanteros un poquito más, más livianos en algunos momentos. Él es un delantero bastante de área, bastante potente, y yo creo que merece dar un salto. Se habla de la Juventus, se habla de que puede ir a suplir a Higuaín a la Juventus, y yo creo que tiene nivel para jugar en un grande duro para Raúl Jiménez ahora mismo, volver a un equipo verdaderamente grande. Bueno, el Papu Gómez tenía pensado hablarte, pero ya te he hablado, ¿no?, del partido Juve-Atalanta y de ese rol más en el medio campo que ya tenía la temporada pasada con Gasperini. Hablar de la Juventus muy rápido, cambió el dibujo la Juventus, metió 4-4-2 muy claro, Sarri, y no le terminó de funcionar, marcó dos penaltis Cristiano Ronaldo, al final la segunda parte mejoró la Juve y superó al Atalanta durante muchos momentos, pero estuvo muy cerca de ganar el Atalanta el partido.
Oye, antes de seguir, Cristiano, otra vez en números estratosféricos, pasan los años y Cristiano sigue cumpliendo, increíble.
Es impresionante, es un portento físico, o sea, Cristiano, tú le ves físicamente y te das cuenta de que, yo siempre he dicho lo mismo, es un animal en el sentido de profesional y de trabajo permanente y eso le hace estar físicamente muy bien, y al final en una liga tan competitiva como la italiana, con la edad que tiene, sigue marcando diferencias. O sea, lo de Cristiano a mí me parece admirable en todos los sentidos. Seguramente tendremos que empezar a ver en algún momento el descenso, porque es imposible, no va a estar así con 40 años, pero sigue a un nivel muy alto.
Él dice que tiene una edad biológica de 21 años o 22 años, es que claro.
Sí. Y además, además se lo cree realmente, porque él ejercita eso, ¿no? Y la forma de entrenar, seguro, sí, ese cuerpo desde luego no se consigue de casualidad, ni mucho menos.
Bueno, hablamos ahora del otro partido en Italia importante, el Nápoles 2, Milán 2.
Sí.
Mertens fue protagonista, ¿no?
Mertens fue protagonista, uno de ellos. Fue un buen partido. El Nápoles ya está empezando a encarar un poco el partido del Barça, donde yo creo que va a jugar bastante atrás. Jugó Lobotka como pivote. Tiene dos pivotes muy distintos. Uno es Lobotka y otro es Demme. Lobotka es más de manejo de balón, aunque ha jugado a veces junto con Demme el por delante. Me gustó el partido de Mertens y de Insigne, de los dos delanteros rápidos del Nápoles, que estuvo cerca de ganar. Creo que fue algo superior. Pero también hay que hablar que la propuesta del Milan de Pioli es un equipo atractivo, que intenta tener bastante el balón y manejar la pelota. Creo que con lo que tiene realmente, jugadores buenos, pero no de primerísimo nivel mundial, como Çalhanoğlu, como Benacer, el argelino, como Rafael Leao, que debería jugar más, yo creo, en el equipo, está para mí haciendo un fútbol bastante atractivo el Milan. Me está gustando últimamente bastante el Milan. Quería hablar de Zaniolo.
Zaniolo es
este chico de la cantera de la Roma, que se lesionó gravemente en un partido contra la Juventus ya hace bastantes meses, que iba a jugar la Eurocopa, no sé si titular, pero iba a ir con Italia, seguro. Y lógicamente esa lesión ya le impedía jugar la Eurocopa. Con todo lo que ha pasado, ya ha reaparecido y el otro día marcó el 0-3 de la Roma en Brescia, ya empieza a jugar un poquito más, está empezando a entrar, y desde luego es un jugador que va a aportar mucho a la Roma en este final de temporada. Una Roma que va a jugar contra el Sevilla en Europa League y que está haciendo una temporada bastante floja la Roma, lejos de la zona Champions, y para mí bastante flojo lo de la Roma de Fonseca.
O sea, clarísimamente favorito el Sevilla, ¿no?
Clarísimamente, sí, para mí sí. O sea, si es un partido medianamente normal, no pasa nada extraño, a un partido en campo neutral que juega en Alemania, para mí claramente favorito el Sevilla, sí.
Vale. Pope.
Pope es el portero del Burnley.
Pope.
Sí, el portero del Burnley, que hizo un gran partido. El Burnley sacó el empate en Anfield. Es los primeros puntos que se le escapan al Liverpool en toda la liga. Fíjate que estamos sacando el campeonato. Había ganado todos los partidos en Anfield, el Liverpool todos de liga. Y se le escapó este empate a uno. Es verdad que el Liverpool ya empieza a sacar algunos jugadores ya no tan habituales. Jugó Williams de lateral derecho, Curtis Jones en el medio campo. Pero bueno, la delantera fue la habitual. Fue Salah, Firmino, Mané. Y es verdad que tuvo ocasiones el Liverpool. Empezó ganando, pero en el tramo final le empató el Burnley. Y sacó un empate con muchísimo mérito. Otro partido importante en la Premier fue el del Sheffield Wednesday Chelsea. Ganó el Sheffield United Chelsea. El Wednesday está en segundo. El Sheffield United Chelsea ganó 3-0 el United, con dos goles de McGoldrick, un buen delantero. Y sobre todo quería comentar una cosa, y es el tema de Jorginho. Jorginho no está jugando en el Chelsea, está jugando Kanté. Y fue titular porque no estaba Kanté y estuvo bastante mal el equipo. O sea, Lampard está intentando demostrar realmente por qué Jorginho, que ha sido clave y lo fue en su momento con Sarri en el Chelsea, no tiene sitio en este equipo ahora mismo. Y luego un último detalle, me parece interesante, se está jugando en la MLS. Han montado un torneo que se llama MLS Is Back, o sea, la vuelta de la MLS. Está jugando en Orlando todos los partidos. Se han suspendido ya 3 partidos por el tema del coronavirus, porque allí está pegando bien, además en Orlando también. Y bueno, es una especie de mini mundial de la MLS con grupos a un solo partido, y luego jugarán desde cuartos de final hasta la final. Y marcó Chicharito el otro día y marcó Nani, aquel delantero del que pasó por el Valencia, que estuvo en el Manchester United. Está jugando en Orlando contra el Inter de Miami, que es el equipo de Beckham. y acabó marcando Nani en el tramo final en un partido bastante interesante. Hay partidos bastante interesantes en este torneo de la MLS 6 Back.
Vale. Vamos a comenzar las preguntas de los oyentes por la pregunta número 4, porque quería sacarte este tema. Y es los emparejamientos de octavos y de cuartos de la Champions, para los que no hayan escuchado a Maldini ni en la tele, ni en la radio, ni en sus redes y tal, para saber cuáles son, digamos, sus ideas en estos partidos.
Hola, muy buenas, Maldini. De cara a los emparejamientos que tenemos de octavos y cuartos en agosto, quiero que te mosques y digas un pronóstico. Y bueno, pues vemos cuántos aciertas. Nada, venga. Un saludo desde Torre del Mar, Málaga.
Pues un saludo para Torre del Mar. Empezamos con el City-Real Madrid, que recordemos es 1-2 para el City en la ida.
Sí, me parece bastante favorito el City para pasar. El Madrid va a estar sin Ramos, eso me parece clave. Ramos ayer demostró otra vez que es jugador fundamental en el equipo. El Madrid va a tener que proponer, porque el Madrid se está blindando muy bien. Hay veces que propone menos en los partidos con la pelota, pero es que necesita dos goles. Y el City, cuando le dejas un poquito de espacio, te machaca. Yo al City le veo bastante bien. Ha hecho varias goleadas últimamente. Y, hombre, tampoco creo que sea un partido para el City cómodo, ni mucho menos, pero apuesto por el City para pasar.
Barça-Nápoles, 1-1.
Pues lo veo al Barça favorito, pero es un partido muy trampa, ¿eh? El Nápoles seguro que va a plantear un partido bastante a la defensiva, aunque no le vale el empate a cero, pero quiere hacer un partido muy largo para que el Barça físicamente está bastante mal, por eso en la segunda parte se está cayendo un partido tras otro el Barça, eso es así. Y si eso pasa y el Barça no hace un gol, y con 0-0 en el tramo final, el Nápoles tiene muchas opciones con gente rápida como Mertens y como Insigne. Veo favorito al Barça, pero ligerísimamente nada más, ¿eh?
Juve Olympique de Lyon, que ganaron los franceses 1-0.
Hombre, el Lyon está sin jugar, va a jugar algún amistoso y tal. Yo creo que la Juventus debe remontar. Yo al equipo le veo fuerte, Cristiano está muy bien y es difícil que se le pueda escapar. Yo creo que la Juventus remontará.
Bayern-Chelsea, ni te pregunto, porque bueno, ganó 0-3 en la ida del Bayern.
Ese está definido ya.
Leipzig-Atlético de Madrid.
Bueno, favorito el Atlético de Madrid, ¿eh? Con un margen corto, pero favorito el Atlético de Madrid. A mí Nagelsmann, que es un técnico que me gusta bastante, últimamente está haciendo cosas bastante extrañas, cambiando muchos jugadores de posición. Hay que recordar que no va a estar Timo Werner, eso es muy importante. Defensivamente el equipo se le cae bastante de vez en cuando al Leipzig. Y es un equipo que sabe presionar muy bien, pero no siempre lo hace. Vamos a ver qué tipo de partido plantea el Leipzig, pero creo que el Atlético línea por línea tiene algo más, teniendo en cuenta que no estará Werner.
¿Y el Atalanta, Paris Saint-Germain?
Este es muy difícil. A ver, como bloque es mejor el Atalanta, digamos, a la hora de jugar, de saber lo que tiene que hacer, jugar de memoria. Pero individualmente la delantera del Paris Saint-Germain es tremenda. Yo te he dicho antes que el Atalanta no sería un sorpresón que ganara la Champions, pero si tengo que jugármela en este partido apostaría por el Paris Saint-Germain ligeramente.
Perfecto. Pues las previsiones para la Champions, que arranca el día 7 de agosto. 7 de agosto arranca este formato de Champions. Recuerden, los partidos de vuelta de octavos se juegan donde tenían que jugarse, sin público, es decir, en Manchester, en Turín, en Barcelona y en Múnich. Y luego se juega todo a partido único en Lisboa. Ya ha contestado Maldini la primera pregunta, la número uno también la has contestado, porque era
porque hemos hablado del partido.
Werner, o sea que vamos con la pregunta número dos para Maldini.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? Mira, te preguntaba por el mediocentro de la Roma, por Gonzalo Villar, que cómo lo estás viendo y si crees que tiene mucho potencial. Un saludo.
Hola, bueno, pues está jugando poco en la Roma, el chico español que estaba en el Elche, si no recuerdo mal. Le pega bien con las dos piernas, ha hecho algún gol en el Elche, ha hecho algún gol importante, incluso pegándole con la zurda. Puede jugar en medio centro, un poquito más arriba, está entrando poco en la Roma y le está costando entrar ahora mismo en la Roma. Vamos a ver, es muy joven todavía.
Hola Maldini, hola Juanma. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál crees que será el podio del Balón de Oro en unos 5 años más o menos? Un saludo.
Bueno, yo creo que Neymar va a llegar al podio del Balón de Oro en 5 años y más o menos empieza a recuperar su nivel. Y luego Mbappé uno seguro, y probablemente Jadon Sancho podría ser otro. Yo creo que esos tres tienen que ser tres de los jugadores que dominan el fútbol mundial.
Buenas, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Viendo el nivel que está demostrando el Sevilla al cierre de la competición, ¿lo ves como claro favorito para llevarse la Europa League? ¿Qué equipo crees tú que parte como favorito? Un saludo.
Pues mi favorito principal sería el Manchester United, que está jugando bastante bien, por cierto, últimamente con Solskjaer. El equipo ha mejorado mucho, la llegada de Bruno Fernández ha mejorado completamente el equipo y está bien con Martial, con Rashford y apuntalando ahí Matic y Pogba. El equipo además tiene un peso histórico importante. Creo que entre United y Sevilla, que se enfrentarían en semifinales, no puede ser la final, por cierto, sería semifinal, creo que están mis dos candidatos.
Son partido único, ¿no? Estas eliminatorias.
Sí, 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 partido único. Sí, sí. Es, bueno, partido. Hay algunas que son vueltas todavía en octavos de final.
Porque quedan pendientes, como
quedan lo de, y hay dos partidos que son los españoles, que es el Inter Getafe y el Sevilla Roma, que se juega un solo partido. Y luego ya a partir de cuartos, como en la Champions, pero en Alemania.
Qué pena, ¿eh? Porque el Getafe es que estaba haciendo un...
Sí, es una pena.
O sea, que no digo que no lo vaya a hacer, pero que es que estaba... dio un recital en Europa con la eliminatoria con el Ajax y le venía el Inter y estaba el Getafe en su mejor momento, pero vamos.
Sí, cómo... ahora ya es, ahora está mal. El Getafe está peor, sí, lógicamente, y a un solo partido hay que dar favorito al Inter. Aunque el Getafe es un equipo peligroso siempre, pero el Inter estaba... Ayer ganó al Bolonia, el Inter está pasando un momento bastante mejor, sí.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30 en la radio. Habrá noticias y estaremos ya en la previa de la jornada de jueves, que es la penúltima del campeonato y que puede ser la definitiva para muchas cosas, para el descenso, para Europa y, por supuesto, para el título. Escuchen la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, 11:30, más partidazo. Gracias, adiós. El castillo, la torre, yo soy
la espada que guarde el... Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.